Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días y buenos de verdad. Espléndida la que ha amanecido de nuevo en Cantabria esta jornada de jueves 27 de abril en un programa muy especial que vamos a llevar adelante desde este mismo momento y hasta las 2 de la tarde. Hoy estamos en Muriedas, estamos en el Centro Cultural Estaños y vamos a hablar mucho de este municipio al que llevamos en el corazón, y yo especialmente, de Camargo, porque entre otros asuntos que vamos a hablar, sin duda alguna, le vamos a dar el protagonismo que merece a esta fiesta homenaje a Pedro Velarde durante los próximos días, con la que este municipio va a rememorar aquella gesta, ¿no?, que realizaba en el año 1808 un personaje histórico que nació aquí, en Muriedas, muy cerquita de donde nos encontramos, muy cerca del ayuntamiento, muy cerca de la que fuera la casa natal de este militar. Y desde luego, muchas van a ser las actividades que se han programado y que se van a llevar a efecto en los próximos días en este municipio para conmemorar a Pedro Velarde. Una fiesta que va a contar con una variada programación, que va a incluir también muchas novedades y que te lo vamos a ir detallando en este programa especial que va a contar, evidentemente, con la participación de la alcaldesa de Camargo, de Esther Volado, y vamos a tener la suerte también de poder recibir unos minutos al director del Museo Etnográfico de Camargo, la que fuera casa natal de Pedro Velarde. Hablaremos de la figura del militar y te vamos a conducir por una visita guiada a través del director del museo, Joaquín Rueda. Estará con nosotros también Emilia Cantero, la presidenta de la Asociación San Vicente, que colabora en esta fiesta, que coordina este centro cultural, que desde luego es muy activo, que organiza muchísimas actividades, una asociación muy dinámica y además me contaban que es la que más integrantes tiene. Vamos a tener también a José Ramón Cala, que es el primer presidente de la Asociación Recreación 2 de Mayo de Camargo. Estaremos charlando también con Merche Gómez, responsable del taller de confección de estandartes y decoración de calles 2 de mayo, porque se va a engalanar todo el municipio como merece, ¿no?, para conmemorar esta fiesta. Y vamos a contar con alguno de los artistas que van a participar durante las próximas jornadas en esta fiesta homenaje que se lleva realizando 12 años de manera consecutiva en este municipio, salvo el 2020, el maldito año de la pandemia. Hola, Jaime del Olmo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas. Supongo que encantada, emocionada.
Bueno, yo estoy emocionada, Fíjate que, nota, ¿eh?, que me ha costado arrancar el programa porque, bueno, pues veo muchas caras conocidas. He tenido ya la suerte de saludar a nuestro queridísimo compañero Paco Pis, que se ha acercado unos minutos a hablar con nosotros. Vamos a saludar también dentro de los artistas que van a estar hoy aquí en el programa y que van a participar en esta fiesta, pues a Manuel Sañudo, que es el presidente de la Sociedad Cultural Amigos del Arte, ¿no?, a cargo del coro lírico de la Sociedad Antología de la Zarzuela, pues también van a estar con nosotros porque va a ser una de las novedades dentro del programa de actividades. Y voy a tener a otro gran amigo, como es Fernando Remalal, un actor maravilloso, magistral, que el martes 2 de mayo, tras ese acto institucional, van a representar una pieza teatral de la que luego nos va a dar muchos detalles. Bueno, como veis, muchos invitados en un programa fantástico, en un lugar precioso, como decíamos, muy cerquita del ayuntamiento, a través de este centro cultural que no nos lo han podido decorar mejor, ¿eh?
Parecemos en una obra de teatro, ¿sí?, porque está todo engalanado ahí con vestimenta de la época, con un cuadro de Pedro Velarde maravilloso. En fin, estamos en una, bueno, en un sitio con un mantel.
Sí, con un mantel que hemos colocado nuestra bandera de COPE y casi nos ríen, sí, porque dice, oye, que os hemos puesto un mantel de la época.
Y tapamos en parte, pero bueno, yo lo estoy palpando y sí, es bueno,
¿verdad? Y combina muy bien los colores, ¿eh? Sí. Muchas gracias, de verdad, por la acogida y por recibirnos también. Gracias por acompañarnos desde el principio del programa, nuestros invitados que están en este Centro Cultural Estaños y ganas de conocer, desde luego, más actualidad de este jueves en la que están trabajando nuestros compañeros en la calle Rolasal, en los estudios de la cadena COPE. Saludos de Katia Noguera, que está en el control de sonido, y bueno, pues recibimos a Gerardo Sisniga para que nos cuente esos titulares del día. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días.
¿Qué tal, Cristina, Jaime? Muy buenas.
Muy buenas. Bueno, ¿qué nos cuentas?
Bueno, pues vamos con algunos asuntos del día que vamos a desarrollar, como bien decías, luego a partir de las 2:20 aquí en COPE Cantabria. Por ejemplo, datos de la encuesta de población activa de la EPA, que hace repaso del primer trimestre del año y que deja pues 2.900 parados menos en Cantabria de enero a marzo. Es el tercer descenso más importante por comunidades. Hay que decir que el paro en ese primer trimestre del año bajó en 7 comunidades, pero subió en 10. En el caso de las 7 donde descendió, Cantabria tiene el tercer mejor dato. La cifra total, según la EPA, de desempleados en la región es de 25.300. Aquí hay que meter, bueno, por la Semana Santa, muchas contrataciones en ese periodo, oferta pública de empleo, pero lo cierto es que los datos son buenos y en el último año el paro también ha bajado casi un 12% en más de 3.300 personas. Luego haremos balance de esas cifras de la encuesta de población activa. Lo vamos a contar. Tenemos hoy mucho de electoral porque, bueno, el Partido Socialista ha presentado su programa electoral para las elecciones del 28 de mayo. Lo ha hecho Pablo Zuluaga. Luego escucharemos algunas de las cosas que han dicho. El Partido Popular, por su parte, sigue pidiendo que se cambie la ley de vivienda de Cantabria porque dice que, bueno, fomenta la ocupación ilegal de viviendas y que desde luego no defiende a los propietarios. Lo vamos a contar. El Gobierno de Cantabria ha aprobado hoy a través del Consejo de Gobierno una buena noticia para los abogados y procuradores del turno de oficio, es decir, la justicia gratuita, los que defienden a las personas sin recursos, porque dispondrán de 500.000 euros más al año para percibir sus ingresos hasta alcanzar la cifra récord de los 3 millones de euros. 2,5 millones irán destinados al pago de abogados, 244.000 euros para los procuradores y otros 220.000 euros con destino a financiar las pruebas periciales. Es una buena noticia para los abogados de justicia gratuita y procuradores que estaban pidiendo una mejora de sus retribuciones. Podemos Izquierda Unida también ha confirmado que presentará candidaturas en 30 municipios de Cantabria. Es un 50% más que las presentadas en el año 2019. Tenemos datos también de la compañía Brittany Ferries, que espera batir en 2023 el récord de visitantes y de pasajeros de toda su historia. Las reservas hasta el momento hacen presagiar que la naviera francesa contará este año con muchos más pasajeros que en 2022, donde llegaron a Cantabria 265.000 personas. El incremento puede estar en torno al 20% de pasajeros. Y dos asuntos más. Bueno, se ha retomado hoy por la mañana la búsqueda de ese tripulante desaparecido desde el pasado lunes frente a las costas de San Vicente de la Barquera. Recordemos, es un pescador peruano de 48 años, cayó al mar cuando estaba faenando en la costera del Bocarte en un barco gallego. De momento no se le ha localizado, han pasado ya más de 48 horas. Bueno, las posibilidades de encontrarlo con vida son mínimas, pero hoy se sigue buscando por mar y por aire. Y las ventas del comercio minorista crecieron un 7% en marzo en Cantabria, aunque el empleo cayó 2 décimas en ese último mes. Y estamos muy pendientes también, Cristina y Jaime, del futuro político de Felipe Piña. Ya sabéis que es el candidato del PRC a la alcaldía de Santander, pero al mismo tiempo es el director general de transportes. Y bueno, pues hubo una denuncia de la Federación del Taxi contra Felipe Piña como director de transporte. La denuncia ha sido admitida a trámite por un juzgado de Cantabria. Tendrá que declarar en principio como imputado, aunque bueno, veremos si luego esto tiene recorrido y se abre juicio oral o no. Todo queda nada. Piña tiene 3 días para recurrir, pero lo cierto es que los estatutos del PRC dicen que una persona imputada pues no podría estar en unas listas. Bueno, se puede complicar su situación política, aunque, insistimos, de momento tiene tiempo para recurrir Piña, 3 días. Veremos a ver si esto acaba o no en los tribunales, pero bueno, podría complicar su futuro político. Luego escucharemos, porque se le ha preguntado este mediodía a Felipe Piña y a Miguel Ángel Revilla sobre ese asunto. Vamos a ver cuáles son sus declaraciones.
Muchísimas gracias, como siempre, Gerardo, de la mano de Panadería Torre y Gómez Pan. Y como no se pueden perder las buenas costumbres, hasta aquí han viajado las mejores magdalenas del mundo.
Como no puede ser de otra manera, claro.
No en vano, aquí, bien cerquita, en Maliaño, tenemos una Panadería Torre Gómez Pan, donde, bueno, pues nos atienden pues de maravilla, como siempre.
Y podemos decir que, sin que sirva de precedente, ya las hemos repartido. O sea, ya no hemos esperado más, porque la gente está aquí súper atenta al programa.
¿Viajas con nosotros en el tiempo? Pues venga, en el 105.6.
en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, pues son las 12:30 y no se puede estar más a gusto, rodeada de buenos amigos, de caras más que conocidas, en un lugar maravilloso que le han decorado, pues como no podía ser de otra manera, acorde para la ocasión. Aquí felices con nuestras magdalenas de Panadería Torre, pero claro, con las magdalenas tiene que ir el cafetito de Cantabria, el café dromedario.
Porque además hay que arrancar el día con mucha energía. Tenemos ante nosotros una fiesta muy especial, este homenaje a Pedro Velarde, así que días por delante muy intensos, así que hay que recargar fuerzas con café dromedario.
Supongo que necesite, ¿no?, recargar fuerzas. Bueno, yo no sé cómo estará de energía la alcaldesa de Camargo, Esther Volado, ¿qué tal?
De energía a tope, de hambre mucha, de energía a tope.
Bienvenida, muchísimas gracias, por permitir que nos colemos con el micrófono azul de COPE Cantabria a conocer los entresijos de una fiesta muy querida en este municipio, una fiesta que, como decía, se ha celebrado 12 años, salvo el de la pandemia, de manera consecutiva,
sí.
¿Verdad?
Sí, con anterioridad ya se ha celebrado, pues bueno, tenemos ahí el monumento que hicimos a Pedro Velarde y, bueno, siempre ha habido un respeto institucional enorme hacia la figura de, bueno, de que considero que fue el héroe que cambió la historia de nuestro país, ¿no? Y como héroe que tenemos en nuestro municipio, en el caso de Muriedas, yo creo que tenemos que presumir de él y sobre todo darle a conocer para que las generaciones más pequeñas también sepan quién fue Pedro Velarde, lo valoren y disfrutemos al final todos de una fiesta que, bueno, que hay una parte muy institucional, que es en el museo, que es un lugar, bueno, que creo que es maravilloso, el Museo Etnográfico, poderle tener al lado de la Casa Consistorial del Ayuntamiento y bueno, poder celebrar ese acto institucional ahí, pero luego también la parte lúdica que creo que...
Sí, porque este año ha vuelto con más fuerza que nunca, me da la sensación.
Sí, bueno, la pandemia estábamos todos un poquito también apagados y con miedo a hacer muchas cosas y ahora que ya todo vuelve a estar con normalidad, creíamos que era el momento adecuado para seguir impulsando y que queremos que, bueno, pues que al final esta fiesta sea una marca de nuestro municipio, de Camargo, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues esa parte que digo que se desarrolla en las calles sea una parte lúdica de cómo vivían las gentes de aquella época, también con representaciones militares como también había en aquella época y con ese respeto institucional que hacemos en la casa natal de Pedro Velarde en ese maravilloso, como digo, museo etnográfico que no puede decir nadie, otro municipio que le tiene en Cantabria, más que nosotros, José Camargo.
Qué orgullo el tener incluso en Santander, en pleno centro de la Porticada, la efigie, la estatua de Pedro Velarde, pero era de aquí, hay que presumir, vamos, todos los vecinos están encantados, ¿no?
Sí, en Santander han tenido más problemas con Pedro Velarde, le han cambiado ya no sé cuántas veces de sitio, no encontraban un lugar donde ponerle, aquí lo hemos tenido claro y bueno, pues al final... Creo que debemos de estar orgullosos de lo nuestro y de los nuestros. Y Pedro Velarde era uno de los nuestros. Con lo cual, bueno, pues encantada de poder participar de esta fiesta y de hacerle este cariñoso homenaje y respeto que creo que se merece.
Claro. Bueno, hacemos un paréntesis, hablamos, nos ponemos en modo lecciones.
Sí,
sí. ¿Le apetece un cafetito o una tila?
No, lo que quieras, nada. Estoy tranquila, ¿eh? No pasa nada.
Hombre, ya es veterana, ¿no? Sí, sí, sí. Es su segunda legislatura, pero ¿cómo afronta esta nueva campaña y estas elecciones que ya están aquí?
Nada, con normalidad. Yo creo que lo que no has hecho ya no lo vas a hacer en un mes. Lo que ya no has hecho, no, yo creo que no. Los vecinos son más inteligentes de que lo que muchas veces los políticos nos pensamos, ¿no? Lo que yo creo que no has hecho en 4 años, si es cierto que esta legislatura no ha sido en 4 años, a efectos administrativos han sido 2, pero bueno, incluso así hemos hecho cosas muy importantes, que hemos visto cómo el casco urbano se va modernizando, con lo cual, bueno, tenemos proyectos importantes para hacer, pero creo que, como te he dicho, entre los vecinos son suficientemente sabios como para que en un mes nadie les engañe.
La veo confiada, ¿eh?
Bueno, yo tengo que estar confiada para hacer a los demás que confíen en mí también. No sé, es igual por la experiencia de los años que llevo ya, que bueno, te da también otra tranquilidad o te da otra visión de las cosas y todo, sobre todo también te da tranquilidad porque también tienes donde volver. Yo creo que eso es importante, que si los vecinos deciden que el 28 de mayo sea yo, bueno, pues encantada la vida, porque por eso estoy y quiero continuar, ¿no? Si no, estaría mintiendo, pero si no continúo, no pasa nada. La vida continúa, yo vuelvo a mi puesto de trabajo y seguiré ayudando, pero desde otro lado.
Nos decía Esther que no son fáciles las legislaturas, evidentemente, pues siempre surgen muchas cosas. Yo creo que la de este año, ya lo has comentado muchísimo más, marcada pues porque esa coyuntura sanitaria, la guerra, sus consecuencias... Pero si le añades además, y a última hora, pues una denuncia por corrupción, por el tema Escobedo, supongo que todavía peor. Eso habrá tenido que ser muy difícil de digerir, ¿no?
Sí, A nivel personal, sí. A nivel personal, sí, porque yo siempre he defendido, he dicho lo mismo, yo sé quién soy, lo que nunca haría, y bueno, en los pueblos al final nos conocemos todos, y que te denuncie alguien que te conoce desde que has nacido, y que denuncie a alguien que ha formado parte de esa junta vecinal toda la vida contigo y que es las cuestiones por las que denunciaban, encima las aprobaban también, pues hombre, resulta un poco rocambolesco. Aquí había otro objetivo, el objetivo era otro, el objetivo era que se iba a abrir ese juicio oral para tener que dimitirse. No había más objetivo, porque al final la resolución del juez ha sido absolutamente contundente. Entrecomillado pone que más transparencia en la gestión no ha podido existir. Con lo cual, en ese aspecto estoy tranquila, y sobre todo por mi familia, que lo han pasado fatal, sobre todo mis padres, y yo creo que es injusto que se hagan denuncias falsas por el daño que se puede hacer, y sobre todo porque alguien ya va a pensar que va a dudar de mí siempre, alguien ya, porque si te ponen una denuncia, alguien siempre dice ya, por algo será, ¿no? No vale, no vale, porque tu imagen queda ya empañada para siempre, ¿no?
Al hilo de lo que decía Cristina, es que estas son cosas que no puedes controlar. Tú puedes hacer un trabajo estupendamente, que la imagen que pueda quedar dañada por esta denuncia, ciertamente, incluso creo que has calificado al PP de enmerdar. Y perdona la palabra, pero creo que lo has dicho así.
Sí, sí, enmerdar, porque es que es verdad, es que es así. Está todo, está programado, está hecho hace un año, justamente el 2 de mayo recibí del año 2022, recibí la denuncia. La denuncia que ahora dicen que no la han puesto ellos. Entonces, ¿quién la ha puesto? La Fiscalía ha trasladado al juez, pero la Fiscalía, ¿alguien la lleva? Y yo no la he llevado. La ha llevado la Junta Vecinal de Escobedo, que es del Partido Popular, y las tres personas que forman la Junta Vecinal. Con lo cual, bueno, pues ya estaba todo orquestado para llegar a este año, sabiendo los tiempos que lleva la vía judicial, y que me abriese en juicio oral. No había otro objetivo.
Enmerdando, ¿no? Con perdón, está claro que la candidatura del PP de Diego Movellán es fuerte. Eso hay que reconocerlo, y que los vecinos en su momento tuvieron un respaldo importante.
Sí, sí, sí. Pero
eso le hace temer un poquito.
No, no. Si estamos en un país democrático, por supuesto. Yo lo que haré es respetar lo que los vecinos digan, cosa que él no hizo, porque a mí me sacó escoltado de la Guardia Civil, ¿vale? Eso no ha pasado en casi ningún sitio. Yo respeté mi resultado del 2015, yo siempre he dicho que fue malo. Pero es que estamos en un país democrático, que la mayoría la suma 11 y él tenía 10. Y eso, las reglas le pueden no gustar, pero no decir que no es democrático. Y eso es muy lícito, que diga que no te gusta. Yo eso lo respeto, que diga que no le gusta, pero que no diga que no es democrático y que no diga que es ilegal o que les pertenece. Eso no se puede consentir. Porque entonces lo que hacemos es no respetar las instituciones a las que todos nos debemos. Y mi resultado en el 2015 no fue bueno. Eso es verdad. En el 2019 fue mejor, fue la lista más votada, y ese es el objetivo tener ahora. Las mayorías yo creo que han acabado y que va a pasar por pactar. Él también tiene que pactar.
Cuanto menos pactos, mejor. En vez de 4 o 5, con ya. Uno casi que más cómodo, ¿no?
Hombre, más sencillo, sí. Te desgastas menos a nivel personal, ¿eh? Es verdad que los pactos se desgastan, pero también yo creo que también para los vecinos en ciertos momentos no son malos, ¿eh? Yo también lo digo, que hay que llegar a acuerdos con formaciones que no piensan como tú, pero hay un punto de encuentro donde, bueno, pues a veces ves cosas que tú no estás viendo y que son buenas también, y son de ellos, no son tuyas. Entonces, bueno, es que la política, yo creo que es llegar a acuerdos, es resolver conflictos, llegar a acuerdos.
Miguel Ángel Revilla siempre dice que a 2 meses de las elecciones tiene clarinete cómo va a ser el resultado. ¿Estar volado cómo saca la bola de cristal a menos de un mes de las elecciones?
Yo no tengo bola de cristal como presidente, no tengo. Yo tengo lo que he dicho cuando me preguntan, que tengo buenas sensaciones en la calle con la gente. Eso es lo que tiene Estar Volado. ¿Que eso se convierta en votos? Pues no lo sé, ojalá que sí. Pero no tengo bola de cristal. Yo creo que no existen las bolas de cristal.
Bueno, supongo que Esther Volado, evidentemente, quiera continuar otra legislatura, porque si hay una reivindicación, y lo digo como vecina, aunque ahora estoy ahí al otro lado del charco, porque en su momento no tuve la gran suerte de encontrar una casa en este municipio al que tanto quiero, y aquí vive mi hermano, abajo viven mis padres en Valiaño. Cubrición, el cubrimiento, ¿cómo se dice? Cubrir esas vías.
Bueno,
proyecto de cubrición.
Se puede decir de las dos maneras. Yo digo cubrimiento porque una cosa, cubrición me suena peor.
Sí, suena peor, pero yo creo que
está bien. Fonético,
sí,
no es un tema fonético,
por
esté,
eso, por eso.
Que esté mal dicho, se puede decir de las dos maneras, y es un cubrimiento de un tramo de vías, un paso por Murieras.
Qué necesario, de verdad, qué importante, ya va a llegar, ¿no?
Yo me he comprometido que en 5 años está. Yo lo he dicho, que en 5 años está. Me comprometí el día de la presentación, y si lo digo, creo que el que me conoce sabe que cumplo con lo que digo.
Bueno, como usted tiene la información, la solución que aportó Adif, me preguntaban a mí, me decían los vecinos de la zona de la calle Norte, dile a la alcaldesa a ver si aquí nos va a afectar. ¿Cómo va a ser realmente?
Pues son dos cajones de hormigón que van dentro de la propia vía. Por cota de la vía está más hundida que el propio terreno al que lo vamos a, al que se va a hacer. Y van dos cajones de hormigón, uno en, como si fuera un escalón de hormigón, en el que luego hay una transición, en el que luego debajo de ese cajón habrá, habrá aparcamiento público para todos los vecinos. Es decir, no podemos hacer cualquier obra que hagamos ya, tiene que pasar por dar soluciones también de aparcamiento, ¿no? Es una directriz que manda Europa, porque Europa está mandando una directriz que es que los cascos urbanos tienen que ir desapareciendo poco a poco los vehículos. Y para que desaparezcan los vehículos también creemos, tenemos que crear plazas de aparcamiento. No podemos sacar los coches y luego no tener dónde aparcarlos. Sería un error. Entonces, esta solución que hemos planteado de cubrir estos 300 metros de vía, toda la losa de hormigón que va uniendo esos dos cajones, debajo hay aparcamiento. Así que la gente no tenga problema, que se van a crear bastantes más aparcamientos de los que tenemos ahora. Uh-huh. Para luego poder sacar los coches del casco urbano.
Pero realmente lo que se va a conectar es el centro de Maliaño.
Se van a conectar los dos núcleos urbanos que están rotos ahora por una vía, ¿no? Donde más población hay, Muriedas y el otro lado que es Maliaño, en el lado oeste, que es el parque de Cross, María Blanchard, toda la zona sí. María Blanchard, y la parte de Muriedas, que es el parque Lorenzo Cajigas y Avenida Méndez Pelayo. Todo eso se enlaza con una pasarela peatonal. Se va a ser un espacio verde para de uso y disfrute de los vecinos.
Ha comentado que los plazos son 5 años, pero por parte ministerial, al más alto nivel en España, han venido varios ministros y ministras a dar fe de que esto va sobre la marcha, ¿no? Todos los plazos van según lo previsto.
Sí, se paró un poquito con la pandemia. Es verdad que esto nos lo demoró. Pero están los presupuestos, hay 4 millones de euros en los presupuestos generales del Estado para empezar, para que pueda comenzar la obra, y el objetivo es que el año que viene esté comenzada esa primera fase, que ya he dicho que en 5 años está, y mientras nosotros también tenemos que hacer nuestros deberes, tenemos que mirar la solución de esas naves que hay ahí, porque eso pasa por una expropiación o por llegar a un acuerdo con esas naves que están, hay una empresa nada más y el resto son naves que están vacías, y bueno, dar esa solución a través del plan general, que es otro objetivo el sacarlo.
Bueno, pues nuestro objetivo hoy es hablar de este homenaje a Pedro Velarde en Camargo desde este centro cultural precioso, por cierto. Está precioso.
Bueno, yo tengo que decir aquí que a veces suena como muy reivindicativo, ¿no? Pero sí es verdad que este es el Centro Cultural San Vicente. Aquí está Emilia, que es la presidenta, que más actividad tiene de todo el municipio. Yo no sé cómo se las arreglan, porque la subvención municipal es muy pequeñita, pero te aseguro que todos los fines de semana aquí hay actividades, y este salón, esto se hizo una ampliación, llegaba hasta ahí, porque si hacemos otra ampliación, el doble, lo llenan también. O sea que yo creo que la voy a dejar el Salón de la Vidriera directamente, porque, porque haga lo que haga, se llena todos los fines de semana.
Qué gusto. ¿Y qué te piden los vecinos así para hacer cosucas?
Se lo piden a ella, que ella es la artista de todas las actividades. A mí me piden muy poquito.
¿Y no te llama a la puerta, no?
Emi llama pocas veces a la puerta, llama pocas veces.
Hoy pues tenemos que preguntar cómo se gestionan estas cosas, de verdad.
También es cierto que yo todo lo que puedo intento ayudarla, colaborar, pero es verdad que pide cosas muy sencillitas y razonables, así que yo creo que hay que colaborar, hay que ayudar, y igual que con Emilia, con el resto de asociaciones, hay buena relación e intento colaborar con todas.
Bueno, nos queda el tiempo justo para que invite a todos los oyentes de COPE Cantabria a venir aquí estos días, desde mañana mismo. Camargo es una fiesta engalanada, además. Para la ocasión vamos a hablar con el taller que se ha encargado de confeccionar todos los adornos, porque la verdad es que el casco urbano, el centro de Maliaño Moriedas, viste de lujo, ¿no? Nos viajamos en el tiempo, sí. Claro, un montón de años.
He bajado de pasada, he podido ver ya cómo van, sí, están quedando las calles, la verdad que están quedando preciosas. Agradeceros de verdad a todas las personas que, todas las acciones que habéis colaborado, que lleváis cosiendo hace 3 meses para adornar las calles, la verdad que es impagable la labor que están haciendo, y mira, qué cosa más bonita hay que como ayuntamiento sean las propias asociaciones las que colaboren, hagan y sean ellas las auténticas actrices y actores de la fiesta, porque son las que van a hacer, van a estar caracterizados, van a participar en todas las actividades, y yo creo que como ayuntamiento eso es una enorme satisfacción y bueno, orgullosa de la gente de tu municipio, ¿no? Y bueno, pues invitar a todo el mundo a que venga en familia, porque todas las actividades que va a haber van a ser para las familias y para todos los públicos, y con mucha dinamización en la calle, con muchas actuaciones de calle, y bueno, yo creo que eso es lo que se trata, que en la calle nos encontremos y que sea un punto de encuentro y de saludo, de hablar, de dialogar y de pasar bien.
La hostelería también se une con sus pinchitos característicos,
¿no? Aquí todo el mundo sale ganando, la hostelería también, lo saben, y bueno, nosotros también encantados de que el comercio y la hostelería forme parte de todas las actividades que organizamos desde el Ayuntamiento, y también agradecerles esa buena disposición que tienen siempre con el Ayuntamiento para hacer posible estas cosas.
Desde mañana viernes hasta el próximo 2 de mayo, bueno, si la alcaldesa le tuviera que decir a uno de nuestros oyentes que no ha venido nunca, mira, no faltes a este día, este es uno de los momentos, ya sé que se lo pongo complicado, pero bueno, es uno de los momentos que nadie se debe perder.
Bueno, a mí me parece que el acto institucional del museo es diferente a cualquier otro acto que se haga en ningún otro lado, simplemente por ya ser la casa natal de Pedro Velarde, eso ya te hace que, bueno, pues las tripas también tienen sus te hacen sus ruiditos, y creo que es un lugar especial, un lugar mágico que está perfectamente dirigido ahora por Joaquín, que le ha dejado precioso, y yo creo que el entorno ya es maravilloso, y el acto en sí yo creo que es sencillo, pero que creo que al final, bueno, pues es un acto justo y un reconocimiento a nuestro héroe.
El, que es el lunes por la noche es...
El día 2. El día 2, a las 12 del mediodía, en el acto del Museo Etnográfico de Cantabria.
En su
casa natal. Invitados a todas las actividades, y el día 2 al museo.
Alcaldesa, gracias.
A vosotros un placer.
Que tengas suerte.
Muchas gracias.
Estaremos
gracias.
Pendientes y aquí lo vamos a contar en muchas la cadena gracias. COPE. Me ha sido un placer comenzar este programa especial. Venga, vamos a disfrutar de buenos consejos.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además entrega inmediata.
Ahora lo tienes también en las nuevas instalaciones de Peugeot Santander. Peugeot 3008. Ven y pruébalo en Autopala Santander y Torrelavega.
El Tinglao es tu restaurante en Cudón, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 13 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 24 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Cudón, Miengo.
Compro oro quilates Santander, con opción a recuperar tus joyas. Pagamos hasta 51 euros el gramo de oro. Visítanos en Jesús de Monasterio 17 Bajo, frente al Ayuntamiento de Santander.
La Garlopa Mueble y Decoración. Ahora su departamento de diseño te proyecta gratis el amueblamiento de tu casa, hotel, restaurante. Confía en nuestra experiencia. Te ayudamos a crear hogar.
Visítanos. Te invitamos a probar nuestros sofás en exclusiva.
Además, 20% de descuento en muebles de encargo y armarios a medida.
La Garlopa. Ebanistas desde 1940. Calle Ruiz Tagle 3, Torrelavega.
Amantes del buen pan, Gómez Pan tiene una gran noticia para ti. Hemos renovado nuestras instalaciones en la tienda de Eras, junto a la iglesia. Te ofrecemos una amplia variedad de panes recién horneados y elaborados con ingredientes de la más alta calidad para que disfrutes del sabor auténtico del pan artesanal, incluido nuestro famoso pan de maíz con pipas. Gómez Pan y Panadería Torre. Visítanos en Astillero, Maliaño, Santander y en Eras.
Estar siempre es lo importante. Por eso Adeslas y Aseguras Correduría de Seguros te ofrecen lo mejor de la sanidad privada, el mayor cuadro médico del país, videoconsulta con receta electrónica y planes de prevención y cuidados. Infórmate ahora en aseguras.es o en el 942-31-82-82.
¿Conoces Lopanel? Lopanel es el mayor almacén de panel sándwich de Cantabria, referente nacional en fabricación de aislamientos y paneles. Si quieres instalar panel sándwich en tu casa, porche, nave, estabulación o taller, llama a Lopanel 942 83 26 62 y te daremos las mejores soluciones para tu obra. O si lo prefieres, ven a Lopanel y visita nuestra exposición en el polígono de Barros Parcela 29-7, Los Corrales de Buelna.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Cacicedo de Camargo, Viernoles, Villegar de Toranzo, Centro Comercial Altamira y en almacenslavín.com. Lavín, más de 50 años materializando tus sueños.
No soy perfecto, cometo errores, tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
En el mundo del descanso tenemos todas las estrellas, las mejores marcas a su alcance en Susge Colchonerías.
Más de 40 años de experiencia a su servicio nos avalan. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Susge Colchonerías, en San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, pues estamos mirando al cielo porque la verdad es que, bueno, puntualmente algo de lluvia por la tarde, el sábado, pero nada, muy pasajero, muy pasajero. Tenemos muchas ganas porque es verdad que, bueno, en el 2020 esta fiesta homenaje a Pedro Velarde pues no se pudo llevar a efecto, como no se pudo hacer absolutamente nada. 21 y 22 se recuperó, pero de aquella manera, todavía con restricciones, sí. Y este año pues ha vuelto con todo su esplendor y desde luego los días son magníficos, a ver si aguantan. 19 grados, tenemos algún intervalo de nube, pero el cielo es un espectáculo estos días para recibir como se merece esta gran fiesta, para recibir también esa realidad virtual que ha llegado a The Gallery.
También es un espectáculo, Cristina. Es una experiencia única e innovadora para diseñar y visualizar tu proyecto de decoración totalmente gratuito y ahora con hasta un 30% de descuento, excepto artículos seleccionados. Ya sabes que tienes esas gafas en 3D para poder meterte en esa cocina de tus sueños y esa experiencia virtual de The Gallery. Primero pasas tus medidas y demás, y luego en la segunda cita ya tienes todo a tu disposición. Hay que solicitarlo en thegallerydeco.com. Thegallerydeco.com.
Perfecto, 12:51 minutos y hasta el Centro Cultural Estaño se ha acercado el director del Museo Etnográfico de Camargo, que no se lo podemos agradecer más, Joaquín Rueda. ¿Qué tal?
Muy bien.
Ha sido un placer, de verdad, ponernos cara. Hemos hablado esta misma mañana y de verdad que me hace mucha ilusión que estés aquí estos minutitos con nosotros.
Gracias por contar con nosotros.
Queríamos poner en contexto la figura del militar, la hazaña, la gesta de ese momento, el homenaje bien merecido que tiene Pedro Velarde, don Pedro Velarde.
Correcto, sí, sí. Un héroe nacional, cántabro, camargués y nacido en Muriedas. Precisamente el próximo día 2 de mayo vamos a celebrar el acto de homenaje en el Museo Etnográfico de Cantabria, que es la casa natal de Pedro Velarde. Y sí que quiero señalar que llevamos más de 200 años celebrando en Camargo la figura de Pedro Velarde y los hechos que le han elevado a ser uno de los héroes de nuestro país.
¿200 años?
Sí, desde el año 1814, concretamente. Ahí con lo estamos. Cual es una tradición larga y de reconocimiento, y además un justo reconocimiento.
Se suelen engordar, por decirlo de alguna manera, con el paso de los años, o mitificar, ¿no? Los hechos heroicos, no sé, lo que hay de realidad, lo que hay de mito, ¿qué es lo que es concreto realmente de la figura tan extraordinaria de Pedro Velarde?
Bueno, pues es una pregunta interesante. Yo, quizás lo mejor, lo más sencillo es hacer un breve esbozo de su biografía. Bueno, al final es nace en Muriedas, por suerte tenemos su casa, todavía su casa está en pie. Y muy joven, con 14 años, pues se va a la Academia Militar, a Segovia, y acaba siendo profesor de la Academia Militar, lo cual se supone que con unos conocimientos técnicos importantes, lo cual era un ilustrado para la época. Y además ocupaba después, a partir de 1806, ocupó la plaza dentro del Estado Mayor, en el ejército en aquel momento en Madrid. Y es en ese momento cuando en 1808 llegan las tropas francesas, se localizan en toda España, llegan a Madrid. Y de alguna manera pues hay un levantamiento popular en el que Pedro Velarde, junto a Daoiz y junto a otros grupos de militares, se enfrentan directamente a las tropas francesas y durante unas horas pues se baten el cobre con ellos y les dan. Finalmente, tanto Daoiz como Velarde mueren, y con ellos mueren, pues probablemente algunos autores dicen que en torno a 500, 600 personas murieron aquel día. Y a partir de ese momento, ese es el hecho constitutivo de la defensa del país, de la nación, frente al invasor francés. Lo cual es importante por el hecho de ser la espoleta que hizo que todo el país se sublevara en armas contra el dominio francés.
Bueno, y por ejemplo, en su casa natal, ahora Museo Etnográfico, ¿qué se conserva?
Pues conservamos de la familia, precisamente, ¿sí? Porque la familia, el primer Velarde del que tenemos constancia, el apellido Velarde procede de la zona de Santillana del Mar, junto a los Villa, a los Polanco y a los Barreda, pues eran, digamos, los líderes sociales de aquella época. Estamos hablando del siglo XIV, más o menos. Los cuales, la familia Velarde viene de muy atrás. Nosotros conservamos del siglo XVII, conservamos algún objeto, concretamente un sillón frailero vinculado a la familia y la prueba de hidalguía de la familia, del apellido Velarde, que suponen, pues bueno, un reconocimiento a esa familia, que es una familia hidalga montañesa prototípica, que durante muchos siglos pues tuvo una presencia importante, destacada, tanto en la zona de Santillana como en la zona de Camargo.
Son algunos de los elementos, ¿no? Uh-huh. Más destacados con los que cuenta este museo etnográfico.
¿Hay posibilidad de visitarlo con alguien como usted, que lo podamos comprender, pues, en vez de verlo solamente, es una visita guiada?
Precisamente una de las cuestiones que tiene el museo etnográfico que le distingue es el hecho de que todas las visitas son guiadas. Entonces, siempre hay un guía profesional que acompaña al visitante y explica los fondos que tenemos y explica la figura de Velarde también. Uh-huh. Lo cual es algo que nos diferencia. Y además, otro hecho que no es menor, que es gratuita. Es una visita siempre gratuita.
Bien, contentos con la respuesta del público en cuanto a afluencia habitual al museo. Yo sé que han dado un paso más allá y que desde luego sacan muchas actividades fuera del museo. Correcto. Que está dando grandes resultados.
Correcto.
También, ¿no?
Esa es la línea de trabajo que desarrollamos de los últimos 4 años. Estamos sacando el museo fuera del museo. Ya hacemos exposiciones fuera porque tenemos unas limitaciones de espacio. Nosotros tenemos aproximadamente dentro de nuestra colección expuesto, solamente tenemos el 20%, el resto está como colección de reserva almacenado. Pero sí tenemos otras localizaciones en las que habitualmente hacemos exposiciones, concretamente en Santillana del Mar. Y también incluso hacemos actividades en centros que no son de alguna manera los habituales para un museo. Hemos llegado incluso hasta centros comerciales y fuera de nuestra comunidad, con lo cual sí que podemos darnos por contentos de la actividad del museo.
¿Qué es lo que más llama la atención a la gente? ¿Qué es lo que dice, madre mía, esto es el colofón, esto es lo que no esperaba?
Pues todo. En el museo, no lo digo por una curiosidad, porque parece ser, cuando hablamos de etnografía, parece que son todo elementos que son fácilmente reconocibles, pero empieza a haber ya generaciones que ya no lo tienen tan claro lo que ven. Entonces se sorprenden y cuando las contextualizas, que es la ventaja de tener una visita guiada, cuando dentro ves el objeto y además te permiten explicar cuál es su uso y su impacto en el territorio, en la sociedad, cambia todo, o sea, cambia la visión, cambia. Y sobre todo para esas generaciones, digo, cada vez más jóvenes y no tan jóvenes, que les resulta, es como si estuviésemos hablando de cosas totalmente que han pasado hace siglos y estamos hablando de cuestiones que han sido hace 1 o 2 siglos y que eran incluso el pan nuestro de cada día en Cantabria hace 50 años, pero que desgraciadamente pues se van desapareciendo.
Tendrás curiosidades y anécdotas con los más pequeños en torno a las preguntas que te puedan hacer,
de
¿no?
Todo,
de la figura de este gran militar.
¿Se
te viene alguna a la cabeza?
Si era la casa de Napoleón, o sea, la típica. Tenemos muchos visitantes franceses que vienen a conocer la casa. Sí, claro. Tienen ahí una espinita clavada con la figura de Velarde. En general con España. España para en aquel momento.
No me
para,
digas.
No nos lo creemos.
En las guerras napoleónicas no se habla mucho.
Con Rafa Nadal no se llevan tampoco muy bien, ¿no?
Tampoco, ¿no? Pero que lo que hablábamos de las guerras napoleónicas, al final el ejército francés tuvo que destinar más de 300.000 soldados a España para controlar a España. O sea, nunca la llegó a controlar totalmente. Y eso es una... Es más, venían a liberarnos del yugo opresor, no se sabe muy bien de quién, pero pues parece ser que no nos interesaba liberarnos de ello, ¿no?
¿Cuántas personas formáis parte del equipo del museo?
Nosotros ahora mismo somos 6 personas.
6 personas.
6 personas de manera continua.
Fíjate cómo están pendientes nuestros oyentes que me dicen, dinos horarios, por favor, ¿cuándo podemos ir? ¿Cómo nos podemos acercar? ¿Os tenemos que llamar antes?
El museo tiene 2 opciones. Puede acercarse al museo. El horario habitual del museo es de lunes a viernes, de lunes a sábado, de 10 a 2 y de 4 a 6 y media. Pero lo mejor es que para reservar la visita, si quieren, lo mejor es hacer a través de Museos de Cantabria, en el que tienen una aplicación muy sencillita en la que pueden ver los horarios que tenemos, el número de entradas y siempre, como decía, gratuito.
Ya. Y de cara a estos días, supongo que más actividad aún si cabe, ¿no?
Sí. Pero tenemos lo del 2 de mayo y después las visitas escolares, que son habituales, visitas de turoperadores franceses que vienen también. O sea que nosotros estamos siempre con actividad. No estamos... no solamente mostrando el museo, también tenemos otras tareas de investigación, de conservación y de difusión que nos emplean mucho tiempo, la verdad.
Pues te agradecemos, de verdad, de nuevo, el tiempo que nos has dedicado esta mañana, pues son las puertas de empezar con la conmemoración, ¿no?
Nada, a vosotros por haberos por contar con nosotros y por dar a conocer el Museo Etnográfico de Cantabria, que es uno es una pequeña joyita. Yo siempre digo lo mismo, es el museo de la gente que no sale en los libros de historia, que somos la mayoría.
Sí. Ah, muy, muy, muy buena. Apuntamos. Joaquín, somos de cifras. ¿Cuánta gente ha visitado el museo el año pasado?
El último año nuestras actividades han llegado a 22.000 personas.
Vale. Perfecto, ahí lo dejamos. Ha sido un verdadero placer conocerte. Gracias, director del Museo Etnográfico de Camargo, Joaquín Rueda. Muy pendientes de la última hora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Y después seguimos, con los verdaderos protagonistas de la fiesta en COPE más 105.